Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigas? Saludos con mucho afecto y muy bienvenidos sean de parte de Samuel Orozco y de todos en el equipo. Mil gracias por procurarnos, por hacerse presente, por prestarnos por esta hora su muy apreciable atención. Deseamos de todo corazón, con toda nuestra energía, que esté pasando usted un grato momento, colmado de felicidad y de salud, en compañía de sus seres queridos. Esperamos que en estos tiempos de difíciles pruebas esté encontrando usted la entereza para ponerle buena cara, para ponerle una gran sonrisa, lo mejor para usted y los suyos en esta temporada, pues. Hoy, en esta edición pregrabada, por ser día feriado, tenemos preparadas para usted selectas entrevistas entresacadas de nuestros archivos históricos. En la segunda parte del programa, recordaremos al distinguido físico-matemático Ireneo Rojas Hernández, o Tata Ireneo, como le decía de cariño su gente purépecha de Michoacán, quien falleció hace 7 años, un día de principios de diciembre del 2013. Con el profesor Ireneo platiqué de sus dos pasiones, o sea, su brillante carrera en las físico-matemáticas y su amor por su pueblo purépecha. Eso será más adelante. Antes y de entrada, comparto con ustedes una charla que tuve el gusto de tener con el exgobernador de Arizona, Raúl Castro, en las vísperas de la elección intermedia del 2010, en la que soplaban fuertes ventarrones conservaduristas en el estado y la nación. Con Raúl Castro platiqué sobre cómo fue que en este estado tan conservador pudo ser él electo gobernador, siendo mexicano, siendo inmigrante, el primero y hasta la fecha el único. Acababa de ser firmada en Arizona 6 meses atrás la nefasta ley antiinmigrante SB 1070, o también llamada Enséñame tus papeles. El ex gobernador Castro nos compartió su perspectiva y, con la ventaja que da más de medio siglo de capotear el ruedo político, me pronosticó categórico: esta reacción, igual que todas las del pasado, va a pasar pronto, va a ser una llamarada de petate. Cuando la economía está mala, se quejan de los latinos, pero cuando los tiempos cambian y son buenos, entonces nos dicen: vénganse, nos hacen falta, con los brazos abiertos. Y al hablar sobre el inevitable efecto discriminatorio que tendría la ley SB 1070, el gobernador Castro me puso su ejemplo personal. Me contó que un día estaba trabajando en su rancho ganadero cerca de la frontera, cuando al verlo se le acercan 2 agentes de la migra, la patrulla fronteriza. Los agentes le preguntan si tiene tarjeta y al decirles Castro que no, se bajan con la intención de arrestarlo y luego deportarlo. Pero al darse cuenta que Raúl Castro era no solamente el dueño del rancho, sino además el juez de la Corte Superior en ese tiempo, los agentes salieron como bala, nos contó entre risas hace 10 años don Raúl. Aquí un fragmento de la plática que tuve con el exgobernador Castro en el 2010. Don Raúl Castro, bienvenido a Línea Abierta.
Muy buenos días, muchas gracias y a la orden.
Muchas gracias por su presencia, don Raúl. Gobernador Raúl Castro, en sus memorias usted nos cuenta de los días cuando hace 40 años decidió contender para la gubernatura de Arizona, un estado que en aquel entonces batallaba para abrazar, para hacer suya su herencia hispana. Eso es lo que usted nos dice. Y aún así nos dice también en sus memorias que usted en su campaña política celebró como algo grande el hecho de ser latino, su raíz cultural. ¿Fue duro pelear por la gubernatura de Arizona, don Raúl, siendo un latino?
Claro que sí, porque hay que ver que al principio yo notaba que en el estado de Arizona, que hay muchos latinos, muchas personas de ascendencia latina, siempre se quejaban de prejuicios y falta de empleo y no sé qué más, pero se quejaban y no se motivaban. Y un día le dije a ellos, francamente, a mí, ya estoy harto, a ustedes, se quejan mucho, pero no hacen nada. Yo me voy a lanzar como candidato para gobernador del estado de Arizona. Me dijeron, ¿estás loco? ¿Quién va a votar por ti? Naciste en México de padres mexicanos, nadie va a votar por ti. Digo, ese es el problema que tienen ustedes se quejan, pero no actúan, yo voy a actuar y me voy a engañar, desengañarme, cómo va el asunto. Me lancé como candidato, francamente, no fue fácil y salí avante.
Háblenos de la noche de la elección, don Raúl Castro, 5 de noviembre de 1974, usted perdía por 2,000 votos y de repente llegan las boletas de la Nación Navajo.
Correcto, y 5,000 votos francamente llegaron de un solo golpe y fue lo que me ganó la elección.
¿Y cómo fue que se ganó el voto de los ciudadanos navajos?
Porque los visitaba con frecuencia, iba a la reserva indígena, que está al norte del estado de Arizona, contiguo al estado de Utah, y los visitaba frecuentemente, pues charlaba con ellos, y francamente ellos realizaron que les tenía cariño, que sufría los problemas que ellos tenían, y me dijeron francamente, lo vamos a apoyar a usted, porque usted nos visita y es nuestro amigo.
Gobernador Raúl Castro, ¿qué pasa ahora en Arizona? Hoy parece que el gobierno del estado declara a los latinos personas non gratas. Y usted, persona de origen latino, lo gobernó hace poco más de 30 años, ¿no? ¿Qué pasa en Arizona?
Deje decirle, cuando yo estuve de gobernador en Arizona, no nadie se quejaba del hispano, de los inmigrantes que llegaban. Personas que llegaban de México o Centroamérica. No había ese problema, nadie se quejaba. Pues deja de decirle, yo he vivido en la frontera toda mi vida, para decirle, francamente, exceptuando los años que pasé como diplomático en América Latina. Y cuando los tiempos están buenos, que la economía está bien, que hay trabajo, entonces los agricultores y los ganaderos, los dueños de hoteles, moteles, restaurantes, con brazos abiertos reciben a nuestros compañeros latinoamericanos o latinos que vienen de México y la América Central y Sudamérica. Cuando los tiempos están malos, cuando la economía está mala, como está actualmente, entonces llegan las quejas. Ahora se están quejando. Pero a mí me consta, francamente, en mi época de gobernador, no había una sola queja sobre el hispano que venía a trabajar a este país. Porque los tiempos estaban buenos, la economía estaba buena. Y es lo que pasa.
¿Y qué piensa de estas quejas? ¿Y qué piensa de estas quejas en contra del inmigrante del día de hoy?
Las quejas se atribuyen al aspecto económico que existe ahora. No hay empleo, no se consigue trabajo, y todo el mundo anda buscando trabajo. Y es ahora en esta época donde dicen no queremos a los hispanos porque nos están quitando nuestro trabajo. No es así. El hispano ha quitado trabajos de personas que no querían trabajar en hoteles, restaurantes, ni en ganadería, ni mucho menos.
Ya ve que hoy es popular y esas quejas a las que usted se refiere no solamente proceden de la ciudadanía de Arizona. Oiga, son enarboladas por algunas de las mayores campañas políticas en el estado. Es popular darle palo al inmigrante, criminalizar al indocumentado, quitarle el derecho de ciudadanía a los hijos de indocumentados. Es un... Igualmente, un grito de campaña política de las élites políticas en Arizona. Abolir los estudios de la cultura mexicoamericana. No, ¿qué está pasando en Arizona? Nos preguntamos.
La campaña antihispana nació en el estado de Arizona, pero se ha ampliado y se ha extendido a todos los Estados Unidos en la actualidad. Eso se atribuye a la falta de la economía que está tan mala. Yo conozco los estados de Virginia, North Carolina, Michigan, etcétera, donde el hispano siempre estaba bien recibido. Ahora no, por motivo que no hay empleo. Y ellos se suponen que el hispano está quitando el empleo al norteamericano, a las personas residentes de este país. Pero no es así. La economía va a cambiar. En un año más, la economía va a prosperar y entonces otras van a decir, vengan los hispanos a trabajar, nos hacen falta.
Ahora bien,
experiencia toda mi vida.
La gobernadora Jen Brewer, la gobernadora de Arizona, el senador Russell Pierce han hecho campaña política con la tesis de que la frontera es una zona de alto peligro y que la ola de violencia criminal de México está a punto de desbordarse hasta Estados Unidos, hasta Arizona. ¿Cómo se mira México, señor Raúl Castro, desde el porche de su casa?
Pero déjame decirle, este problema que existe en asuntos de drogas, si usted quiera, siempre ha existido, pero no al nivel que existe actualmente. este es un problema doble, una espada de doble filo. Es problema mexicano, en México, la América Latina produce las drogas. ¿Quién las consume? Las drogas se consumen en Estados Unidos. Si no hubiera el consumo de drogas en Estados Unidos, donde paga buena plata por conseguir drogas, no hubiera ese problema. El caso del concepto mío se requiere más diplomacia entre México y los Estados Unidos, donde llegar a un acuerdo entre ambos países, es decir, vamos a trabajar juntos los dos, vamos a ver en qué forma podemos combatir. Menos consumo de drogas en Estados Unidos y entonces matamos la producción en México. Es lo que hace falta.
Del estado de Arizona, el gobernador Raúl Castro, se han ido ya, según dicen algunos, 100,000. 100,000 han salido, digamos, al exilio de Arizona. ¿Cree usted que volverán?
Cuando se ponga la economía a alto nivel, como ha existido anteriormente, el problema va a volver otra vez, va a resultar. Va a volver las personas que han salido de Estados Unidos y han regresado a México, van a volver otra vez. Y nadie se va a quejar porque no va a haber, ahorita dice, hay un problema muy serio en Yuma. En Yuma es una zona agrícola. Francamente no tienen quien coseche esos terrenos. Y andan buscando en qué forma se hace una enmienda de la ley de migración donde permitan al trabajador mexicano que pase a Yuma a trabajar durante el día y en la tarde se regresa al estado de Sonora. Eso ha existido siempre, es lo que tienen que hacer. Yo en mi época también de persona, yo trabajé como obrero, trabajé en los campos agrícolas en Montana, Idaho, en California, en la zona de la cosecha de Betabel. Y había un problema muy serio. Los trabajadores, francamente, en esa época de campo, de agricultura, eran mexicanos o filipinos, generalmente. Pero el problema es que existía, no había dónde dormir, no había hospedaje para el trabajador. Dormía uno bajo de los árboles, etcétera. Tenían una comisaría donde se compraba la comida. Me recuerdo en el estado de Oregon, donde vino un señor y me dice, mire, el señor Castro, nos vamos a despedir a usted. Ya tiene una semana aquí y no ha comprado nada en la comisaría. Si yo quería hacer dinero, no quería gastar plata, quería ganar, andaba en busca de ahorros.
¿Qué opina usted acerca de la campaña, bueno, de la gobernadora Jen Brewer y su campaña política, que básicamente está centrada en criminalizar al indocumentado alrededor de la ley SB 1070? ¿Qué opina usted de ella?
Esa ley, Frank, es mala ley, decirle por qué. Porque, francamente, generalmente las autoridades andan buscando a alguien, una forma andan investigando, pero si viene una persona que tiene la ascendencia latina, inmediatamente lo van a interrogar. Aunque la ley prohíbe que un policía pueda pasar interrogar a una persona, pues por solo dicho que tiene facciones o tiene la fisonomía de latino o extranjero, eso no indica nada, francamente. ¿Por qué? Yo tenía en mi época más joven, estaba de juez, fui juez en Tucson, juez de la Corte Superior, y tenía una hacienda de caballos, muchos caballos, y también sembraba alfalfa. Y un día me hice mencionar el cerco, el corral del rancho que teníamos nosotros, estaba medio sucio, hay que pintarlo, era blanco el corral. Falta pintarlo. Y era un sábado, me puse mis botas y mis Levi's, el sombrero, y un galón de pintura y la brocha de pintura, me puse a pintar el cerco. En media hora llega un carro de inmigración, de Border Patrol, y me dice el señor, eran dos. Hola, señor, ¿tiene usted tarjeta? Le digo, no tengo tarjeta. ¿Y por quién trabaja usted? Le apunté a la casa donde vivía mi señora. Saltaron el automóvil para ponerme y llevarme a prenderme. Le digo, un momentito, ¿no ven ustedes el anuncio en la puerta? Es Castro Pony Farm. Yo soy Castro. Y me dieron de real, etcétera. Y me preguntan, ¿es usted el juez Raúl Castro? Sí, señor, yo soy el juez Raúl Castro. Salieron como bala perdida, volando, avergonzado, porque era juez, efectivamente. Si yo hubiera sido tomado el mismo sitio, el mismo lugar, el mismo rancho, la misma pintura, la misma brocha, una persona rubia, con ojos azules, le garantizo que no se hubiera estacionado la inmigración a hacerle preguntas. Pero como vieron un trigueñito, dice, este aquí está.
Raúl Castro gobernó Arizona, primer y hasta el momento, más de 40 años después, único gobernador latino del estado. Raúl Castro nació en Cananea, frontera de Sonora, y a los 10 años se cambió a la vecina Douglas en Arizona. Y es que se dice que su padre, aguerrido trabajador minero, fue preso político por participar en una huelga en la célebre mina de Cananea y al ser liberado buscó refugio político en Arizona. Don Raúl vivió hasta sus últimos días en su casa de la fronteriza Nogales, porque, como me dijo una vez, no recuerdo si en grabación o bien off mic, desde su porche podía contemplar cada día la tierra que lo vio nacer, el entrañable estado de Sonora. Hoy, luego de su muerte, el cruce internacional entre Douglas y su tierra natal Agua Prieta, Sonora, lleva su nombre. Nos vamos a una breve pausa.
Esta semana, en la edición semanaria de Noticia, aprueban segundo paquete de rescate económico. Mitos y realidades sobre remedios caseros contra el coronavirus. Comidas ancestrales nutren cuerpo y espíritu de inmigrantes esta temporada de fiestas.
Mi hija tenga una vida muy saludable. Eso recuerdo.
Edición semanaria con noticias y reportajes a fondo. Cada viernes, sábado y domingo a través de Radio Bilingüe y esta su emisora.
A continuación, en esta edición especial de Día Feriado presentamos otra muy selecta entrevista de nuestros archivos. Esta entrevista salió al aire en el año 2002. Es con el eminente científico y decidido promotor líder de la cultura purépecha Ireneo Rojas Hernández, fallecido a fines del año 2013, 11 años después de esta plática, en su natal Michoacán. Ireneo Rojas hizo destacados estudios físico-matemáticos de doctorado en Alemania y más tarde fue distinguido catedrático de las Ciencias Exactas en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y en la Universidad Nacional Autónoma de México. En algún momento de su carrera, Tata Ireneo, como lo llamaban sus hermanos purépechas, se reencontró con el valor cultural y filosófico de su lengua indígena, su lengua madre, cuando aprendió el idioma alemán y, en consecuencia, se entregó de por vida a defenderlas. En Michoacán, fundó el Centro de Investigación de la Cultura Purépecha y cofundó el Seminario de Análisis de Experiencias Indígenas, una asociación civil en varios estados. A Ireneo se le reconoce el estar entre los que encabezaron el esfuerzo por recuperar la ceremonia del encendido del fuego nuevo purépecha, una tradición milenaria que se había perdido y que ahora revive y se celebra cada año. De ambas facetas, su faceta de científico y su entrega como apóstol de la sabiduría indígena purépecha, platiqué con Ireneo Rojas Hernández en el 2002. Espero disfruten de la charla, tanto como a mí me impactó y me ha vuelto a impresionar ahora que la he escuchado de nuevo. Doctor Ireneo Rojas, bienvenido, qué gusto y qué honor estar hablando con usted.
Muchas gracias. Igualmente me da mucho gusto la invitación que me hacen para esta entrevista especial.
Gracias nuevamente, doctor Rojas, por su presencia. Doctor Rojas, le pediré que comparta con nosotros algunas de aquellas memorias suyas de su vida que más tengan que ver con lo que usted es el día de hoy, un conocido científico y un notable promotor cultural. Para empezar, usted nació en Cherán, ¿verdad? Donde así con es. Mucho orgullo se habla la lengua de la milenaria cultura de los purépechas.
Así es, la cultura purépecha o la que conocen también como cultura tarasca.
Ahora tengo entendido de que lo de Tarasco pues no es algo que le haga mucho honor a la cultura de veras de los indígenas de la región.
Fue un malentendido de un vocábulo. Tarasco significa yerno en nuestra cultura. Y claro, cuando los hispanos o los europeos llegaron a nuestras tierras y empezaron a tener contacto con nuestras indígenas, pues los hombres de acá les llamaron Tarasco, o sea, los yernos, a los que iban llegando, integrándose a las familias. Y de ahí vino el epíteto que se le asignó a la cultura más tarde como los tarascos, en lugar de llamarles purépecha, como era el nombre que deberían de haber utilizado desde un principio.
El nombre de la nación.
Así es.
Ahora, ¿cuáles fueron las primeras palabras de pura curiosidad que usted cree aprendió en esta vida, doctor Rojas?
Bueno, yo debo decirle que pues mi idioma materno en sí fue el idioma purépecha, es el idioma con el que nos manejamos permanentemente en la familia. Más tarde, cuando tuvimos que ir a la escuela, a la primaria de mi tierra, pues tuvimos que empezar poco a poco a aprender el español, que fue una experiencia para nosotros demasiado difícil, sobre todo, bueno, para mis hermanos, en especial para el mayor, que era mi hermano mayor, con el que conviví más, y otro hermano menor que tengo. Los tres somos los primeros hermanos, porque después vienen dos hermanas y más atrás vienen otros cinco hermanos. Es la familia nuestra compuesta por 10 miembros de la familia. Actualmente vivimos todavía 8, porque 2 de ellos han fallecido.
¿Cómo es la vida de un chiquillo en Cherán? Pues, en las alturas de Michoacán.
Realmente es una vida tranquila, es una vida, pues hasta cierto punto, es un enclave. Cherán, en la época cuando yo era pequeño, era un enclave cultural muy importante. Gran parte de la población hablaba, casi el 80% de la población hablaba el idioma purépecha. Hoy han cambiado un poco las cosas. Más o menos el 40% de la población habla el purépecha y el resto habla el español. Otros son bilingües, y de esta manera pues nos hemos educado en una educación, aunque no se quiera, en una educación bilingüe. En los tiempos en que nos educamos aún no existía un sistema de educación bilingüe como el que existe ahora a partir de 1965, ya que yo hice la primaria en la década de los 50, terminé mi primaria en un internado indígena que está en el municipio de Paracho, cercano a mi tierra, a 11, 12 kilómetros de mi tierra. Está el internado indígena, donde pues recibí una educación bastante buena, diría yo, porque tuve maestros excelentes en la primaria, sobre todo los 2 años que me tocó hacer en este internado, que fue el 5º y 6º año de primaria. Posteriormente yo directamente vine a Morelia a seguir estudiando, porque en esa época no había secundarias en mi tierra, ni había forma de continuar los estudios. Para continuar los estudios habría que irse a Uruapan, que es la ciudad más cercana, a 40 kilómetros de Cherán, y pues era un lugar en donde no había posibilidades de alojamiento. En cambio, Morelia tenía una estructura de la existencia de casas de estudiante en donde uno podía realmente albergarse y de esa manera poder continuar con los estudios secundarios y más tarde con los estudios preuniversitarios para posteriormente ingresar a la Universidad Michoacana.
A la carrera de la física y las matemáticas, por cierto.
Matemáticas, sí.
¿Qué le hizo elegir ese rumbo?
Bueno, yo creo que en gran medida se debe a una cosa que yo siempre he analizado. Las humanidades es una área muy importante y muy bonita. Desafortunadamente creo que en gran parte los indígenas de aquí de México no optamos por las humanidades, por ejemplo, por la filosofía, por la historia, o por letras, o por carreras que tengan que ver con las ciencias humanísticas, debido a que no conocemos bien el idioma español. Al principio nos da mucho trabajo leer, y para leer pues libros, toda una literatura que implica los estudios de filosofía o los estudios de filología o alguna otra carrera humanística o de historia, eso te lleva mucho tiempo, porque hay que estar a un lado de la lectura, tener 2-3 diccionarios para estar consultando los significados de palabras que vienen en los textos correspondientes, sobre todo en textos que son ya dedicados a determinada área en específico. Nosotros, el español que usamos en los pueblos, pues es un español hasta cierto punto, diría yo, muy elemental, porque se trata de comprar cosas, de saludar, de pasar realmente una comunicación de una persona a otra, que es lo que nosotros llamamos la forma coloquial de hablar el español. Pero ya cuando se trata de entrar a la parte de un trabajo más serio, pues ahí sí implica realmente entender sobre todo los textos. Esto nos obliga quizá a muchos preferentemente orientarnos por carreras en donde no tengamos que utilizar tanto el idioma español. En este caso, las carreras de ciencias, como es la física, las matemáticas, la ingeniería, que son carreras en donde hay que aprender fórmulas, hay que aprender pues toda esta serie de leyes de la naturaleza, que no implica tanta tanta expresión y tanto texto en español, yo creo que es lo que nos obliga yo a estudiar este tipo de carreras. Yo me acuerdo cuando hice mi tesis de licenciatura, pues fueron párrafos muy pequeños los que yo tenía que escribir en español, porque gran medida la tesis estaba plagada de fórmulas, que es realmente lo que se hace en una carrera de esta naturaleza, como es la carrera de físico-matemático, o en el caso especial de matemático, o en el caso también de la ingeniería, en donde pues llevan muchos planos, o se tiene que hacer algunas tablas especiales de números, y realmente todo lo demás son fórmulas. Yo creo que
así
por
es,
ahí
es el lenguaje universal de los números.
Exactamente. Y como es el lenguaje universal en donde no tiene uno que estar traduciendo, realmente ahí, pues ahora sí, los números son números en Rusia, en Estados Unidos, en cualquier parte del mundo, en nuestra cultura indígena son los mismos números, ¿verdad? Yo creo que
a propósito,
más que nada por eso nos orientamos a estudiar este tipo de carreras.
A propósito de Rusia, a propósito de otros países, en un momento pasaremos a que nos comente sobre su experiencia en Alemania, donde por cierto realizó sus estudios de posgrado.
Así es.
Antes nos iremos a una muy breve pausa para nuestras emisoras afiliadas.
Y juriati me acuech, jucar mamaran benita macurishoca, pap han ascurinta suti, yamin juchar parakpi, jucharirete, juchareceri, huera shati, hueca parin escuchar, era chinta, canotarus guandi con jaguar. Guandañatech, picuarin y cuach, charara shatich, yamin tukurich, buena shati, cajucha indeambe, no picuarinas, no tarera chintas.
Ya se fueron los malos tiempos violentos, a los cuatro elementos, por los cuatro vientos, tiempos de justicia y dignidad, Dios ilumina a mi gente en Cherán. Nuevas generaciones han llegado pa' curarla, niños, niñas, abuelitos, vamos a cuidarla. Intereses monetarios que mataban a la tierra, movimiento pacifista, no queremos aquí guerra. Si te arrancan un árbol, yo voy a sembrar 10. Si te tiran mala vibra, yo la vuelvo al revés. Transnacionales, internacionales, se van de mi país. Edad dorada ilumina ahora mi raíz. Atmósfera mágica huele a verde anís. Levantando ya la milpa, hoy cosecho mi maíz.
Alma de lluvia, alma de mi tierra, alma del bosque, alma de mi gente, alma de lluvia, alma de mi tierra, corazón purépecha. Del corazón de la tierra se escuchó el llamado de Cherán, defendiendo el bosque lucha por la vida, paz y dignidad. Es un mundo nuevo de amor y raíz ancestral. Sin miedo y sin odio vive el pueblo digno de Cherán.
Jujuchas es páspera, era chintan, ya min torecha, casandar Cherán geranapuecha, mar cuentan era chicuechan, cachón vikingón, cajucha iswin apinta, jimboktat kericha, iznarita chishan, cayis winapit torechan, no andachero.
Mil hachas no podrán, y me alzo con mis ramas, alas de esperanza y dignidad, mil balas no entrarán. Mi tronco corazón resistirá y florecerán mis ganas de cantar a las aves y a las nubes y la amistad. Al celebrar la fuerza y belleza de Cherán.
Mm-hmm.
la visión y el coraje de la lucha del pueblo de Cherán.
Hoy en Línea Abierta, nuestra serie o una edición más de la serie Latinos en la Ingeniería, y en esta ocasión tenemos una plática muy especial con el doctor Ireneo Rojas Hernández. Nos acompaña desde Michoacán. Él es especialista en las físicas y las matemáticas, área donde logró su doctorado. Pues, doctor Rojas Hernández, en 1969 usted logró una beca para estudiar su maestría y su doctorado en Alemania. ¿Cómo recuerda su vida en Alemania? ¿Se pasó un buen tiempo o se le puso color de hormiga la vida por allá?
Bueno, al principio fue bastante difícil, sobre todo porque había que cambiar de cultura. Yo pienso que también allí nos ayuda a muchos indígenas el hecho de que al cambiar de cultura de una comunidad indígena a la sociedad mestiza o a la cultura nacional, que es la cultura mestiza, también ahí estamos cambiando patrones. Entonces, el hecho de cambiar los parámetros a otra cultura, como en el caso mío que tuve que irme a Alemania, era aceptar nuevamente un idioma nuevo, formas, manifestaciones de cultura diferentes, desde la situación de climas, desde la situación de la orografía, topografía, etcétera, etcétera. Todo eso lo obliga a uno realmente a cambiar completamente y a ubicarse en un nuevo mundo, en un mundo en donde uno tiene que aprender formas diferentes de ser. Sobre todo debo de advertir una cosa, la puntualidad que en Alemania, en Inglaterra, todos esos países donde allá el punto fundamental es la situación de la puntualidad, eso lo tiene uno que digerir.
Hay que ajustarse, ¿no? Me imagino que la puntualidad en Cherán, claro, se tenía otro concepto de la puntualidad en Cherán.
Es otra connotación completamente, porque acá se va, hasta cierto punto, el sol es el que nos dice el horario. Allá no, allá en Alemania existía un reloj con el que teníamos estábamos obligados a observar, claro, ese reloj, y sobre eso
las manecillas eran implacables, ¿no? En Cherán, entonces la sombrita, pues había sus grados de sombra, ¿no?
Exactamente, inclusive, pues debo advertirlo, a veces me quedé en la estación porque llegué 2-3 minutos tarde de la salida de un tren, y me decían, bueno, pues el tren ya salió, ¿a qué horas? Pues a tales horas. Bueno, es que aquí los trenes salen puntual. Y si usted llega 1 minuto o 2 minutos tarde, ni modo, tiene que esperar al próximo. Claro. Y eso, pues, uno lo va aprendiendo. Es parte de una nueva experiencia. Y claro, esto lo obliga a uno a cambiar completamente. Y así como cambia en la cuestión del tiempo, también cambia uno en muchas formas, pues, de la vida, para poder adaptarse a los nuevos patrones de esa nueva cultura.
Sí. Ahora, usted ha dicho antes, doctor Rojas, que cuál no va siendo su sorpresa al llegar a Alemania, al darse cuenta lo fácil que le fue aprender el idioma alemán y lo mucho que le sonaba a su propia lengua purépecha. ¿Es esto así?
Bueno, cuéntenos. Fíjense, exactamente allí fue mi reencuentro. O sea, yo empecé a ver exactamente el reencuentro de mi cultura al tratar de comparar un idioma que yo hablaba, que es el idioma purépecha, que por cierto, pues uno lo habla de una manera coloquial, de una manera que yo el idioma purépecha no lo escribía, simple y sencillamente lo hablábamos con la familia, pero curiosamente uno también va entendiendo la estructura sintáctica de un idioma sin necesidad de que le expliquen a uno cuáles son los casos de declinación, por ejemplo, genitivo, acusativo, dativo, etcétera, etcétera, todas estas cosas se manejan en la lingüística. Sin embargo, cuando uno ve que estructuralmente se va formando el idioma, en un idioma nuevo que está aprendiendo uno y está muy cercano a esa estructura que uno conoce, entonces uno empieza a tomar como puente y como punto de partida el conocimiento de este idioma, en el caso mío el idioma purépecha. Por otra parte, también había muchos vocábulos en el aspecto fonético que se parecían mucho al idioma purépecha y el idioma alemán.
Pónganos unos ejemplos.
Por ejemplo, todas las palabras silbantes como es Schue, Schlisten, Schumann, Schiller, estos apellidos clásicos en Alemania. Acá en Purépecha nosotros tenemos Shangaru, Shatin, Shanini, Shashakwa. Son exactamente los mismos vocábulos, fonéticamente son los mismos. Esto también le facilita a uno para fonéticamente aprender, o sea, pronunciar rápidamente los vocábulos. Y esto me decía a mí mi maestro alemán, que yo hablaba, empecé a hablar un alemán no como un hispanohablante, sino un alemán muy singular, un alemán que no lo lograba ubicar mi maestro, porque decía, bueno, si tú eres de México, eres un hispanohablante, ¿por qué razón hablas diferente el alemán frente a tus paisanos mexicanos que hablan un alemán con un acento hispano y tú no lo tienes? O sea, en ese aspecto, ajá, también uno tiene que ir viendo las ventajas que representa el conocimiento de un idioma, que seguramente en mi época, o sea, cuando yo era niño, no se valoraba como se está valorando ahora. Bueno, y eso a mí me obligó poco a poco ir valorando, ir viendo lo que el gran tesoro que yo tenía al conocer otro idioma, y en sí al haber crecido con dos estructuras de idiomas diferentes. El español es un idioma romance y el purépecha es un idioma singular en México, un idioma que no tiene parentesco con otros idiomas. Entonces, con estas dos estructuras de dos idiomas diferentes, yo pude fácilmente establecer un puente entre el idioma purépecha y el idioma alemán.
Sobre eso seguiremos comentando más adelante nuestra plática, sobre esa valoración que aprendió hacia su propia lengua por allá estando en Alemania, doctor Rojas. Pero antes cuéntenos, volviendo al asunto de las matemáticas y la física, ¿qué tanto le prepararon sus estudios de México para las exigencias de la educación de posgrado en la física y en las matemáticas, en una potencia de las ciencias exactas y de la alta tecnología, como lo es Alemania?
En realidad, efectivamente, nuestras universidades en algunos aspectos carecen de alguna infraestructura, sobre todo en el campo de los laboratorios. Por ejemplo, para el caso de la física experimental y de la física aplicada, yo tuve que volver a cursar algunos cursos para poder cubrir los créditos correspondientes a física experimental y física aplicada, que en Alemania forzosamente se tienen que cubrir. En lo que respecta a la física teórica, que es un campo muy muy importante, ahí no hubo problema porque teníamos maestros muy buenos. Aquí en México tuvimos maestros buenos, tanto aquí en Morelia como después. Yo estuve 2 años en México antes de irme, en la Ciudad de México antes de irme a Alemania. Entonces tuve maestros muy excelentes. En ese aspecto, lo mismo en matemáticas, no fue tan problemático. El asunto fue cuando yo desconocía muchos aspectos de la física experimental y la física aplicada, porque un país como Alemania, que está a la vanguardia del desarrollo tecnológico, ellos adiestran a sus estudiantes de tal manera que su conocimiento en las tres áreas, importantes de la física, que es la física teórica, la física experimental y la física aplicada, sea completo, de tal manera que cuando un estudiante cubre esos tres campos, posteriormente pueda elegir él el área que le va a agradar más, dedicarse a la física experimental, dedicarse a la física aplicada, o en su caso dedicarse a la física teórica, que fue mi caso. Yo me dediqué posteriormente a la física teórica por una razón fundamental. Yo sabía que al regresar a México me sería muy difícil trasladar toda la infraestructura de experimentación o de física aplicada a mi país, y me encontraría con problemas muy serios para continuar mi trabajo de investigación. Por esa razón preferí yo después tomar el campo de la física teórica. Pero en el campo de la física aplicada y la física experimental fue algo fabuloso para mí, porque realmente uno aprende y uno llega a ver en la cuestión de los laboratorios que se tienen en las universidades alemanas, puedes hacer todo tipo de experimento que, como se dice en inglés, están up to date, ¿no? O sea, a la vanguardia del desarrollo de lo que es en sí la experimentación, o en su caso, la aplicación tecnológica en diferentes áreas.
Sobre esa sobre esa experimentación pasaremos a conversar en un momento, pero permítame preguntarle cómo le está yendo a sus paisanos, los purépechas, en la educación superior, por ahí en Michoacán o en México. Hay muchos en la Universidad Nicolaita, están recibiéndose de las escuelas de ciencias, o hay más con posgrados como el suyo.
Sí, definitivamente. Mire, esa es una de las cosas fabulosas que a mí me agrada también dentro de nuestra cultura. En nuestra cultura hay muchas gentes que se han dedicado precisamente a hacer posgrados, no solamente en la cuestión de la física y matemáticas, sino también en otras áreas del conocimiento. Curiosamente, por ejemplo, tenemos una gente que se doctoró en Japón, otros se han doctorado en el área de medicina, o sea, han hecho especializaciones después de hacer la carrera en medicina aquí en la Facultad de Medicina. Se van a otras universidades, por ejemplo a París o algún otro país. Lo mismo en el área de las ingenierías. Hay personas que se han ido a hacer maestrías o doctorados en ingeniería a Estados Unidos, que es el país más cercano. Otros han salido directamente a doctorarse a Inglaterra. Otros más se van a Alemania también. Curiosamente también algunos se han ido a Rusia y tenemos nosotros un caudal de profesionistas, sí, muy muy bueno.
Suena como una experiencia muy singular, ¿no? Una experiencia muy singular. Me parece que hay pocos pueblos en general en todo México, pocos pueblos de lengua indígena, de cultura indígena, que estén produciendo intelectuales de esta forma.
Yo pienso que hay, por ejemplo, otro pueblo que yo admiro mucho, que es el pueblo zapoteco. El pueblo zapoteco aquí en México es otro de los pueblos que está produciendo muchos intelectuales en todas las áreas del conocimiento. Yo creo que esto es precisamente para mí fundamental porque depende en gran medida, por un lado, el aspecto de la iniciativa y de la idiosincrasia propia del ser humano perteneciente a una cultura. En el caso de Michoacán, por ejemplo, nosotros tenemos la gran fortuna de que la Universidad Michoacana se fundó como colegio originalmente, como colegio que lo funda Vasco y Quiroga, en Pátzcuaro, que fue el corazón mismo de una de las ciudades importantes de la cultura purépecha. Y ahí estuvo durante 40 años, de tal naturaleza que cuando Vasco de Quiroga muere después de haber fundado el colegio, 25 años después de su fundación, muere Vasco de Quiroga, en su testamento establece que al indígena se le dé entrada gratuita al colegio para formarse. Todo eso es un conocimiento o un remanente histórico fundamental para nosotros los purépecha, de tal manera que nos identificamos con ese colegio fundado en Pátzcuaro, que después fue trasladado a Morelia, lo que antiguamente se llamó Valladolid, hoy Morelia, y que más tarde, ya a principios del siglo XX, para ser preciso en 1917, se funda por decreto del Congreso del Estado como Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo, que es el nombre que lleva ahora. En esta universidad, o sea, antes colegio, se formaron muchos purépecha, y de aquí han egresado realmente muchos profesionistas. Por esa razón también muchos de estos profesionistas hemos tenido la oportunidad de hacer posgrados, unos en países muy difíciles como es el caso de Alemania, otros más también en Rusia, que es otro país bastante, un idioma difícil de aprender, sin embargo ha logrado subsanar todas esas dificultades. Y creo yo que también ahí depende un poco de que el pueblo purépecha fue un pueblo que permaneció siempre independiente como reino, como imperio. Bueno, a mí no me gusta mucho la palabra imperio, más bien llamaría yo como un gran reino purépecha localizado en el occidente de México, sí, que siempre mantuvo esa independencia frente al otro reino, que era el reino mexica o el reino nahua, que dominaba todo el centro y sureste de nuestro país.
Así es.
Esos dos reinos independientes hacen precisamente que cada quien agarre su propia línea. Uh-huh. Y esto de la independencia ha sido algo muy fundamental en la idiosincrasia nuestra, de tal manera que nosotros no estamos acostumbrados a estar sujetos a otro reino, sino más bien tener la propia iniciativa de sí. buscar nuevos horizontes y ver qué es lo que se puede hacer dentro del dominio del conocimiento, en este caso ahora científico, tecnológico, etcétera, sí. etcétera.
Así que hay una gran valoración por su propia civilización, que así fue lo es, que fue paralelo a la civilización de los aztecas.
Exacto.
Y una gran valoración por su propia soberanía.
Y la propia identidad. O sea, el hecho de ser purépecha es algo, mire, yo quiero comentar aquí, sobre todo ahorita seguramente nos están escuchando varios paisanos que están allá en la Unión Americana. El purépecha es un hombre con mucho orgullo. Difícilmente ve usted un purépecha pedir limosna. Normalmente se asocia que una gente que pide limosna es un indígena. Pero en el caso nuestro, por ejemplo, está completamente vetado y prohibido el que un indígena ande pidiendo limosna en nuestra estructura, en nuestra cultura. Tan es así, por ejemplo, que cuando yo era pequeño en mi pueblo, yo no conocía lo que era pedir limosna. Yo vine a conocer todo ese fenómeno de la limosna, de la mendicidad en la ciudad de Morelia, cuando yo veía a la gente mendigando. Yo decía, bueno, ¿por qué razón tiene que andar la gente pidiendo? Porque en mi pueblo no era costumbre ver a una gente pedir limosna, y un día se lo preguntaba a mi padre, y mi padre me decía, hijo, es que eso no está permitido aquí, aquí la gente debe trabajar, aquí la gente debe ser orgullosa, la gente que trabaja siempre tiene que comer, y la gente sí. que no trabaja, pues es la gente floja que a veces pues no tiene que comer y anda pidiendo, pero eso no lo permitimos aquí dentro de nuestra cultura, de nuestro propio claro. pueblo, y así como no se permitía en Cherán, en otros municipios tampoco se permitía, o en otras comunidades.
Yo creo pues que sobre eso importante. Seguramente puede dar para una plática entera, un programa entero, sobre el asunto de la valoración y su promoción de los valores que nos dice usted, pues vino a encontrar, vino a repensar estando fuera de su terruño, estando en Alemania, regresó y usted se convirtió pues un destacado promotor de su propia cultura y de sus propios valores, como es la cultura purépecha. Uh-huh. Lamentablemente se nos agota ya el tiempo, doctor Rojas, pero sí. quisiera preguntarle sobre sus pesquisas, esos experimentos de los que usted hablaba en los laboratorios de física. Sí. Hoy su especialidad es la física del estado sólido.
Así es.
¿Qué estudia usted en el estado sólido y qué aplicaciones tiene en mente?
Mire, nosotros, o sea, mi trabajo doctoral estuvo relacionado directamente con la búsqueda o el encuentro o la explicación precisamente de la coloración de la coloración que reciben varios cristales. En especial nosotros trabajamos un área muy específica que se llama los cristales iónicos. En los cristales iónicos, cuando uno los somete a determinado tipo de combinación con otros elementos que le llamamos impurezas, eso hace que la coloración de los cristales tome colores determinados, pueden ser un color verdoso, un color rojizo, un color amarillo, etcétera, etcétera. Entonces, lo que nosotros queríamos ver en todos los experimentos que estuvimos haciendo y también ver los modelos teóricos para explicar la razón de eso desde el punto de vista teórico, utilizando un modelo especial, queríamos ver exactamente cuáles eran las razones y en qué proporción teníamos que suministrar las impurezas correspondientes para recibir X coloración en ese tipo de cristales. Este fue en gran medida todo el trabajo que estuve yo haciendo en Alemania, y claro, todo ese trabajo hasta cierto punto relacionado con la cuestión experimental, que yo directamente trabajé el aspecto del modelo teórico para explicar exactamente cómo en las interacciones estructurales de las estructuras cristalinas, de los iones y los electrones, que obviamente son los elementos fundamentales del átomo. El ion, alrededor del ion están los electrones. Cuando se forma directamente una sustancia cristalina, los electrones normalmente surgen como una masa que se desplaza de un lugar a otro. Entonces, en todo este proceso, nosotros tenemos que ver cuál y cómo estas impurezas cambian determinadas propiedades en estos cristales, inclusive a muchos de estos cristales los vuelven luminiscentes. Quiero decir, en otras palabras, que cuando uno somete al cristal en dos extremos con una diferencia potencial, hay una excitación electrónica que después cuando vuelven a su estado normal, los electrones emiten una luz que precisamente es la lo que nosotros le llamamos el fenómeno de luminiscencia, en palabras muy llanas. En este concepto o en este contexto, pues, estuvo relacionado todo mi trabajo. Cuando yo regreso aquí a la universidad nuevamente a reintegrarme como investigador de tiempo completo, es para tratar de promover a los nuevos estudiantes a que hagan sus estudios de especialización en las áreas que más les agraden. Podría ser exactamente en el área que yo estaba trabajando o en alguna otra área. Por fortuna, yo he enviado a algunos estudiantes a otros lugares. Uno de ellos, por ejemplo, está hoy en la Ciudad de México, en el Centro de Estudios Avanzados del Politécnico Nacional, del Instituto Politécnico Nacional. Y así tenemos otras gentes que se han ido a doctorar, no solamente en el área de física, sino también en el área de las ingenierías.
Pues justamente hoy el aula es un poco mayor que el aula que acostumbra usted de usar allí en la Universidad de Morelia. Doctor Rojas, hay paisanos purépechas suyos que seguramente le estarán escuchando en el centro de California y en otros estados de la Unión Americana donde se nos oye.
Sí.
¿Qué les diría a quienes estén interesados en seguir sus pasos en la ciencia? Si tuviera usted algún mensaje bilingüe, si gusta, para todos ellos.
Yo en primer lugar les diría a ellos que no hay barrera infranqueable, que todo es posible en la vida. Hay una cosa que yo sí quisiera decirles a mis paisanos y a todos los purépecha que están allá en la Unión Americana. Con el trabajo se logran muchas cosas. El hombre que trabaja siempre tiene éxito. El hombre flojo es un hombre que no tiene éxito. Yo creo que el trabajo es un imperativo categórico en todos los seres humanos y en todas las culturas. El trabajo nos ha enseñado en la cultura purépecha que con un hombre trabajador es un hombre que siempre tiene éxito. Y en ese contexto yo quiero hacer énfasis, si un joven, un muchacho, quiere lograr algo, el que se mida. Fíjese que en purépecha hay un término muy, muy, muy bonito que se llama, inclusive purépecha, significa exactamente eso, calarse. Juge purécuperan, dice uno, purécuperan es vamos a calarnos, vamos a medirnos, vamos a ver quién es más hábil para X cosas.
A probar fuerzas.
Y el Porecuti era precisamente el guerrero, el que estaba probado para la lucha. Por eso de ahí viene el término de purépecha, es una P aspirada que nos indica precisamente el pueblo en cierta manera calificado para el trabajo, porque era el hecho de poderse calar en el contexto de la vida cuando ya uno es joven, cuando ya tiene unos 16, 17, 18 años, y que empieza uno a probar sus habilidades, y todo esto lo que pues la vida le proporciona a uno. Por esa razón yo le quiero decir a los paisanos que inclusive el hecho de poder uno aprender varios idiomas, el inglés, o el alemán, o el francés, o el ruso, o el japonés, como decía este paisano purépecha que se fue a hacer el doctorado a Japón, él es doctor en filosofía, él es de Nahuatzen, de un pueblo cercano a mi tierra, a 6 kilómetros, y hizo el doctorado en filosofía, en japonés, sí. Yo hice mi trabajo en alemán, él lo hizo en japonés, y así otros lo han hecho en francés, otros en ruso.
Se está probando en los desafíos del japonés.
Exactamente, nos probamos. Juge por recuperan, ese es juge. Juge por recuperan significa vamos a probarnos, vamos a calarnos, vamos a medirnos. A ver
en 10 segundos, si pudiera en 10 segundos, que ya se nos agotó el tiempo, doctor, ¿algún mensaje en purépecha?
Cómo no, naturalmente. Ya mi inquiripo chengastun curachan acá, jihuecas acá, arión, escas no juracu curio, escas huac tecuperan, escna aricucha, y suen michoacanis, ya mi iredichar en xujacá. Callamin de porechen sinian anchicurinaca escuac yamindan beniatan escuac yamindan bejorenguren escuac yamindan bepetan ambengasu eratin hawak inden zapirate chingon tumbicha ningon inden yurizkiri chingon callamin curipucha ningon.
Pues ya escucharon, ese fue un mensaje dedicado y dirigido a nuestros amigos, los paisanos purépechas de Michoacán que residan en este lado de la frontera en los Estados Unidos. Doctor Rojas, pues no me resta más que agradecerle muchísimo por su presencia en Línea Abierta, y se nos queda pendiente seguramente la plática acerca de ese otro gran campo que ha abrazado usted con mucha pasión, que es la defensa y la promoción de su propia cultura, la de los purépechas.
Les agradezco mucho la invitación especial que me hicieron para esta entrevista, y como siempre, pues estoy a sus órdenes. Estamos aquí trabajando, dirigiendo hoy actualmente un centro de investigación de la cultura purépecha, que es un centro único aquí en la universidad, en donde estamos haciendo diferentes tipos de investigación de nuestra propia cultura.
Así es. Muchas gracias, muy amable, y un gran abrazo.
Hasta luego, gracias. Hasta luego. Igualmente.
Esta fue la repetición de la entrevista muy especial que tuve con el fallecido doctor Ireneo Rojas Hernández, eminente catedrático de física y matemáticas y destacado tata de su pueblo, guardián de la lengua y las raíces culturales de su pueblo, la ancestral nación de los purépechas en Michoacán. Ofrecemos esta plática de archivo como una ofrenda especial de día feriado. A todos nuestros colegas y a nuestra gran familia radioyente le deseamos lo mejor en este tiempo de fiestecitas, que dentro de su casa y a buen resguardo estén gozando de plena salud, de paz y de alegría junto con todos los suyos. Eso le deseamos Samuel Orozco y todos en Línea Abierta y Radio Bilingüe. Hasta la próxima.
Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.